Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, llegó el momento de conversar a fondo y llegó, sí, el señor Carlos Rijo. Ustedes los conocen, es el presidente Club de Gestión de Riesgo y nos engalana ahí cada 15 días, ¿verdad? Para hablar de riesgos. Carlos, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros.
Hola, hola, mucho gusto, el placer es mío como siempre.
Carlos, esta noche te traigo un temita que estoy convencido que nuestra audiencia muchas veces ha escuchado, pero según conversábamos contigo, posiblemente incluso parte de la audiencia de Sumas no tiene claridad al respecto. Y es un tema que usualmente sale a relucir cuando alguna entidad financiera pareciera estar en aprietos. Así que un tema bien particular, muy llamativo, que nos debe interesar a todos los que utilizamos el sistema financiero dominicano y que finalmente le da mucha confianza a las personas. Primero, permíteme saludarte. Muy buenas noches. Qué alegría que andes esta noche de nuevo aquí con nuestra audiencia, dedicándonos a este espacio porque sabemos que tu tiempo es muy escaso. Y ahora sí, si te parece, vamos a hablar, no sé si técnicamente se llame así, tú me corregirás, del seguro de depósitos de los bancos en la República Dominicana. Empecemos por ahí. ¿Efectivamente se llama así? ¿Ese es el nombre técnico o cómo se llama a lo que corrientemente le llamamos el seguro de depósito?
Buenas noches, Santiago, y a todo el público que nos escucha. Como lo mencionaste, un seguro de depósito bancario o seguro de garantías. O sea, tiene esas, se llaman de esas dos formas o se puede nombrar de esas dos formas y se entiende de la misma manera. Pero de forma básica es seguro de depósito bancario. Como bien dice, sí, eso es un tema que genera mucha confusión y es bueno aclararlo y que cada quien sepa hasta dónde y cómo ese seguro cubre nuestros depósitos. Primero, sería interesante describir qué es lo que busca salvaguardar los fondos de los depositantes en caso de que una entidad financiera regulada presente algún tipo de problema. Y es importante este punto, una entidad financiera regulada. Tiene como objetivo fundamental proporcionar la confianza suficiente. Ustedes saben, el negocio bancario es un negocio donde debe predominar la confianza, es un negocio de confianza. Y tener este tipo de seguros implícitos genera confianza y transparencia a los usuarios financieros. Este mecanismo lo que también pretende asegurar que los depositantes puedan recuperar al menos una parte de sus depósitos. Ojo, hay un límite, al menos una parte de sus depósitos en situaciones adversas, en donde alguna entidad quiebre o se necesite iniciar un proceso de disolución. Importante, no en cada situación, sino cuando una entidad presente una situación adversa y que se tenga la necesidad de iniciar un proceso de disolución. Para el caso nuestro de nuestro país, en la República Dominicana, y hasta finales del año 2020, los depósitos del público estaban garantizados de forma implícita hasta un monto de 500 mil pesos. Este monto de 500 mil pesos es por depositante, por entidad. Y tiene además una especie de límite de hasta un 30% del total de las obligaciones privilegiadas de la entidad de intermediación financiera en el proceso de disolución.
¿Cómo es ese límite? No lo entendí muy bien. ¿Nos explicas en detalle? Qué pena.
Sí, claro. Entonces, que sí. Mira, digamos que las entidades tienen un total de captaciones del público. Sí. Y hay captaciones del público, tanto privados como públicos, de hogares y de entidades, por ejemplo, de intermediación financiera, pero también hay depósitos vinculados a la entidad, de los propietarios, de los dueños, de los accionistas. Ok. Entonces, los depósitos o las obligaciones privilegiadas son todas las obligaciones privadas, no vinculadas, que tiene la entidad. Es casi la totalidad de las captaciones del público. O sea, aunque hay entidades que están muy concentradas en captaciones de vinculados, pero digamos que casi la totalidad o un monto bastante elevado del total de las captaciones que tiene la entidad. ¿Ok? Entonces, cuando hay un proceso de disolución, se tiene que tomar en cuenta ese 30%, porque en ocasiones no todas las cuentas con un balance inferior al monto del seguro superan ese 30% del total de la entidad. Y en ese caso hay otras formas, otros mecanismos. Quizá un poquito más adelante pueda explicártelo con un poquito mayor de claridad. Pero
Carlos,
es importante saber, sí.
No, dinos, coméntame, ya te pregunto unas cositas que tengo por aquí anotadas.
Es importante saber que, como dije, el monto era de 500 mil pesos, pero de acuerdo a la primera resolución de la Junta Monetaria del 15 de diciembre de 2020, ese monto fue elevado a 1.860.000 pesos, tomando en cuenta los ajustes por inflación que tenía acumulado durante todos los años que no había sido revisado el monto. Con este cambio, con este ajuste, esto permite que un porcentaje bastante elevado, mayor a un 90% de los depositantes por entidad, estén dentro de este rango de cobertura. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta garantía cubre los depósitos, por ejemplo, en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósitos, en fin, todos los productos que tengan, digamos que características de captación del usuario o del público en general. Ahora, excluye esas inversiones que puedan tener el público en acciones o en bonos o en deudas subordinadas de esa propia entidad que no están cubiertas. No estamos hablando de inversionistas del mercado de valores, que tú conoces muy bien, que ya eso sí no entran dentro de este mecanismo de seguros, del seguro de depósito, ni lo ampara, ni tiene ningún tipo de cobertura.
Carlos, ¿y en qué año y por qué razón surgió la idea de este seguro de depósito o toda la vida ha existido en la República Dominicana?
Sí, surgió a inicios del año 2002, perdón, cuando empezamos con el tema de visualizar el tema de la crisis. Ahí el monto eran de 500 mil pesos, como te comentaba, y es un mecanismo que lo tienen muchos países del mundo. Muchos países similares al nuestro tienen esquemas muy parecidos, con ligeras diferencias, pero data aproximadamente en nuestro país de esa fecha de la promulgación de nuestra ley monetaria y financiera, y luego se promulgó o se emitió un reglamento que la norma. Ya luego, como te dije, en el año 2020 hubo una resolución que aumentó el monto, pero el seguro de depósito data aproximadamente de inicios de los años 2000 en nuestro
Este
país.
dinero del seguro de depósito, ¿de dónde sale? ¿De los impuestos de los dominicanos, de aportes que hacen las instituciones de intermediación financiera?
Muy buena pregunta.
¿De una
Muy
multilateral?
buena pregunta. Una excelente pregunta. Esos fondos salen precisamente de las propias entidades de intermediación financiera. Son las mismas entidades que aportan a un fondo o a varios fondos, voy a explicar ahora en más detalle, para que el país o que la autoridad monetaria y financiera tenga los recursos para hacer frente a una situación en donde se tenga que utilizar el fondo por una disolución de una entidad financiera. Digamos que a contribuir o a aportar a dos fondos, el fondo de contingencia y el fondo de consolidación bancaria. Ambos fondos tienen como propósito el resguardo de los depósitos bancarios, importante, para poder cubrir cualquier evento que pudiese desestabilizar la economía nacional como un todo. Cada uno de esos fondos posee sus propias características que lo distinguen. O sea, aunque tienen en muchas en el fondo tienen objetivos en común, pero tienen algunas características distintivas. Ambos fondos son administrados y custodiados por el Banco Central de la República Dominicana como un patrimonio aislado que tiene su contabilidad separada y una personalidad jurídica independiente. De hecho, esas informaciones el Banco Central las publica en su página web de forma recurrente, digamos que el desempeño de ambos fondos. Me permito explicarte un poco la diferencia entre uno y otro.
Buenísimo.
El fondo de contingencia se originó para su uso exclusivo por el procedimiento de disolución que define la ley monetaria financiera, específicamente en el artículo 63. En otras palabras, para utilizarse cuando una institución quiebre o sea o tenga la necesidad de ser disuelta. Ustedes tienen la obligación de hacer aportes trimestrales equivalentes al 1% de su total de captaciones. Y ese 1% del total de captaciones lo prorratean en cada trimestre. ¿Okay? En cuanto al fondo de consolidación bancaria, por medio de este fondo se canalizan los recursos con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. Recuerda la sesión anterior, cuando conversábamos sobre el riesgo sistémico y sobre quiénes deberían ser los principales actores para gestionar y mitigar el riesgo sistémico. Entonces, este fondo ofrece, digamos que la modalidad o la facilidad para poder solventar cualquier problema que tenga el sistema financiero que ponga en juego o en dudas el sistema de pago y la provisión de servicios financieros básicos en su conjunto. Además, tiene como propósito la capitalización o la reestructuración, o sea, la capitalización bancaria y también el tema de la garantía de depósitos que hemos conversado. Las entidades, en este caso, para el Fondo de Consolidación Bancaria, aportan el 0.17% de su total de captaciones y también tienen un prorrateo trimestral para el pago de ese fondo.
Carlos, y cuando llega el momento de la insolvencia de un banco, de la quiebra de un banco, de la liquidación de un banco, ¿quién es el que autoriza a que se use ese fondo y cómo es ese procedimiento? Es decir, ¿es el banco como tal que tiene que solicitárselo, me imagino que a la Junta Monetaria, o quién administra ese fondo y cómo se da ese manejo operativo cuando se debe usar?
Sí, muy bien. Mira, hay nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al tema de supervisión financiera dispone una serie de causales de disolución en donde la superintendencia de bancos, que es el órgano supervisor conjuntamente con el Banco Central, tienen la potestad de la disolución de una entidad en dado caso que cumpla con alguna de esas causales de disolución. O sea, no es una solicitud de la entidad financiera, sino es una decisión
del regulador.
Entonces, una vez se alcance ese, o incumpla, o mejor dicho, cumpla con uno de esos causales de disolución, se hace la solicitud a la Junta Monetaria y una vez se autoriza, se hacen los cálculos de lugar para determinar cuál es el monto total que pueden utilizar del monto del fondo de contingencia. Recuerda que también en nuestro ordenamiento jurídico, cuando hay una disolución de un banco, hay también un banco que absorbe los activos productivos de esa entidad en disolución. Entonces, digamos que hay como una compensación entre los activos y pasivos ya ajustados. Los activos tienen que ajustarse, se le hace descuento en las carteras, se revisan bien las partes de las inversiones y demás, y los activos se ajustan y también los pasivos. Se hace, digamos, que esa separación de los, como te mencioné, de los pasivos exigibles o mejor dicho, de las obligaciones privilegiadas. Y entonces cuando se hace ese ajuste, se determina el monto, si hay un descalce o no entre pasivos y entre activos y pasivos. En dado caso que haya un descalce, es que se utiliza el fondo de contingencia para cubrir hasta el monto de la garantía de seguro, en este 860 mil pesos. ¿Okay? Y entonces, en ese momento se da la autorización para que se liberen los fondos y la entidad absorbente pueda disponer de los mismos para poder devolver o garantizar el monto de cada uno de los depositantes. En los casos de disolución, si una disolución ordenada, y por ejemplo, como pasó hace unos años con la disolución de una entidad financiera en nuestro país, ningún depositante vio afectados sus depósitos, independientemente del monto. ¿Por qué? Porque la absorción y el descalce entre los activos y pasivos era inferior al monto máximo que podían acceder a través del fondo de contingencia y ningún depositante tuvo pérdida de sus depósitos. Okay, eso es bueno también tenerlo claro. Es decir, nuestra garantía de depósitos no es necesariamente un seguro como que a requerimiento inmediato, sino que se tienen que agotar una compensación, primero un banco absorbente y una compensación entre activos y pasivos, y la diferencia es que va contra el fondo.
Oye, y finalmente, ¿ese fondo reposa en las arcas de quién? ¿Del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Hacienda? ¿Se administra, se pone a rentar o se
Sí.
deja prácticamente con el mínimo nivel de riesgo posible al 0% para que no haya volatilidad?
Sí, el fondo se pone a rentar. O sea, el fondo no solamente se nutre de los aportes de las entidades, sino que también se nutre de las sanciones o multas que puedan imponer tanto Banco Central como la Superintendencia de Bancos a alguna entidad por algún incumplimiento normativo. O sea, esas multas y sanciones alimentan el fondo, pero también las cuentas abandonadas que los usuarios financieros abandonan en una entidad financiera, esos fondos en los bancos los trasladan al Banco Central y Banco Central lo incluye dentro de los fondos de contingencia y consolidación bancaria. Y además también se nutren de la renta, o sea, de la inversión de esos fondos. Hay un mecanismo de inversión que está en el reglamento de fondos de contingencia, en donde se establece qué tipo de facilidades se pueden invertir. Por lo tanto, sí, el fondo no es estático, no es únicamente con lo que genera o lo que aportan las entidades, sino que están también la parte de la rentabilización del fondo a través de inversiones, los temas de multisanciones y la parte de las cuentas abandonadas. Esos fondos los administra Banco Central. Y de hecho los publican y hasta el corte del 2022, a los estados financieros de Banco Central 2022, que es el disponible que está en la web actualmente, los fondos de tanto de contingencia como de consolidación bancaria superan los 54 mil millones de pesos.
Muy bien, es una cifra que pues da cierta tranquilidad frente
Correcto.
a cualquier contingencia que se pueda presentar, aunque la mayor tranquilidad está en la supervisión estricta y en la regulación que existe, que entiendo yo que cada vez pues es mucho más exigente y permite que los usuarios del sistema confiemos mucho más en las entidades reguladas. Ojo, recuerden que tiene que ser una entidad regulada.
Correctamente, así mismo es. Eso, digamos que ese mecanismo le da cierta tranquilidad al depositante y confianza de que su dinero tiene un resguardo, que hay un fondo que puede contribuir a su rescate, ¿verdad? Administrado por la Autoridad Monetaria Financiera y que eso genera estabilidad en el sistema financiero para mantener los servicios básicos de intermediación financiera y demás.
¿Qué pasa si el fondo se agota? Es decir, Dios no quiera, y es un escenario, escuchen bien, muy, 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 muy poco probable, que creo que no ha ocurrido en muchos países. ¿Qué ocurriera si varias entidades se liquidaran, no hubiese suficiente solvencia para devolverle a los depositantes, perdón, y el fondo se agota? La responsabilidad va, pues la responsabilidad no, más bien como el apoyo de este fondo simplemente va hasta su valor, ¿o hay alguna otra contingencia adicional que pueda colaborar ahí?
Mira, con el aumento que se realizó y con lo que tiene disponible el fondo, si vemos entidades en sí mismas de forma particular, no el conjunto como mencionas tú, que varias entidades a la vez, sino entidad por entidad, el fondo da para suplir más del 90% de los depositantes. ¿Ok? Ahora, contestando quizá directamente a tu pregunta, ante una insuficiencia del fondo, lógicamente ya el riesgo va al propio depositante. Y eso, si está dentro todavía del rango de los 1. Del 1.860.000 pesos, ese monto puede ser recuperado en el tiempo con la venta de los activos de la entidad en disolución o en liquidación. No sé si has escuchado la campaña de la Superintendencia de Bancos de Dinero Busca Dueño y
Claro.
demás, que es cuando se han podido liquidar finalmente activos de entidades que fueron sujetas a liquidación hace varios años atrás y ya ese dinero vuelve a su dueño. Varios años después, pero bueno, es la parte negativa, pero al final vuelve. el dinero luego que se materializan las ventas de los activos que aún mantienen valor.
Ivette, ¿te quedó claro? Me pareció buenísima la explicación que nos dio esta noche Carlos.
Con demasiados detalles, de verdad que sí. Ha sido, bueno, esto es casi una escuela. Tuvimos papel y lápiz a mano para aprender cada detalle. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos con detalles estos temas que son importantes. Y nada, Santiago, lo esperamos aquí en su casa, imagínese.
Así es. Muy buenas noches, Carlos.
Muchas gracias, muy buenas noches. Siempre un placer para mí.